Radio Praga Noticias.
Las filiales regionales del Partido Cívico Democrático respaldan a Nechas. Personalidades mundiales felicitan a Havel con motivo de su cumpleaños. 3 heridos en choque de tranvías en Praga. Las filiales regionales del Partido Cívico Democrático respaldan la decisión de su líder y primer ministro Peter Nechas de cesar al ministro de Agricultura Iván Fuksa. De un total de 14 filiales, 13 expresaron su respaldo a Nechas. Si Peter Nechas considera que la cooperación con Fuksa no es conveniente, tiene todo el derecho a nombrar a otra persona en su lugar, se escribe en la carta firmada por los jefes regionales del Partido Cívico Democrático. El jefe de la filial de Bohemia Central, Peter Kluhorsch, sostiene que el despido de Fuksa es un ataque contra su organización regional. El expresidente estadounidense Bill Clinton y la secretaria de Estado Hillary Clinton felicitaron al antiguo mandatario checo Václav Havel con motivo de su cumpleaños. Havel cumple este miércoles 75 años y recibió felicitaciones de miles de ciudadanos y de personalidades internacionales del mundo de la política y la cultura. Destacan entre ellas, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel y el cantante Lou Reed. Un homenaje especial le dedicó el antiguo disidente anticomunista polaco Adam Michnik, redactor jefe del diario Gazeta Wyborcza. 3 personas resultaron heridas como consecuencia del choque de 2 tranvías en Praga. Debido al impacto del choque, uno de los conductores quedó aprisionado en la cabina del tranvía y sufrió heridas leves, al igual que uno de los pasajeros y un policía. Por el momento se desconoce la causa del accidente, pero la policía estima que se trató de un problema técnico. Los países que quieren poner más condiciones a Bulgaria para que esté dentro del espacio Schengen se comportan de forma incorrecta, injusta y antieuropea, ha asegurado el primer ministro checo Peter Nechas en su encuentro con su homólogo búlgaro Boyko Borisov en Praga este martes. El espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas y tránsito entre países europeos sin control de pasaportes en las fronteras. En septiembre, ni Rumanía ni Bulgaria lograron acceder a estas ventajas por el voto en contra de Holanda y Finlandia. Los 2 primeros ministros también abordaron en su charla la situación en Bulgaria del gigante energético ČEZ. En el Parque Berlitsky de Praga, frente a la estación central de ferrocarriles, fue inaugurada este miércoles una estatua de bronce dedicada al presidente estadounidense Woodrow Wilson, que estuvo en ese cargo desde 1913 a 1921. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta estatua fue quitada por las tropas nazis, por lo que ha faltado en la capital checa durante 70 años. En el acto de inauguración se encontraban el actual presidente checo Václav Klaus y su predecesor Václav Havel. Más de 7.000 soldados checos han participado en la guerra de Afganistán, se desprende de informaciones del Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa. En los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas checas han enviado diferentes tipos de unidades, como por ejemplo equipos especiales, médicos militares, pilotos, químicos y artificieros. Los médicos checos atendieron a 2.000 soldados aliados y a unos 12.000 civiles afganos. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola, amigos, están escuchando Radio Praga. La caída del ministro de Agricultura genera problemas al interior del Partido Cívico Democrático. Los gitanos fundarán un partido para defender sus intereses. El Centro Checo en Madrid rinde homenaje a Václav Havel. Esos son los temas principales de nuestra programación de este miércoles. Además, les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Al final de la emisión podrán escuchar el espacio regular Panorama Checo, dedicado a una exposición sobre los inventores checos. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. La destitución del ministro de Agricultura, Iván Fuxa, ha revelado una lucha interna al interior del Partido Cívico Democrático. El exministro defiende la labor que ejecutó durante su mandato. El presidente Václav Klaus aceptó este martes la propuesta del primer ministro Petr Nečas de destituir al ministro de Agricultura, Iván Fuxa. Fuxa niega los errores que se le imputan y como causa de su destitución señala las luchas internas en el Partido Cívico Democrático. Sin embargo, el primer ministro dejó claro desde el principio que su decisión se debía a motivos estrictamente laborales.
Las razones de la destitución de Iván Fuxa no son de carácter personal, sino político. Eso quiere decir que yo en mi cargo de primer ministro llevo bastante tiempo descontento con los resultados de su trabajo. Naturalmente le comuniqué varias veces mis objeciones.
El exministro intentó explicar que su salida es fruto de su enfrentamiento con las opiniones del jefe de gobierno. Fuxa sostiene que la situación actual en el Partido Cívico Democrático no permite postular puntos de vista que difieran de los del primer ministro.
La causa de mi destitución consiste probablemente en que tres miembros del Consejo Ejecutivo, representantes del partido en la región de Bohemia Central, yo entre ellos, no estuvimos de acuerdo con algunas propuestas del primer ministro, como por ejemplo la prolongación del mandato de la dirección del Partido Cívico Democrático. Eso fue quizás el último motivo de nuestra discordia. En estos momentos no está permitido en el Partido Cívico Democrático tener una opinión que difiera de las del primer ministro.
Petr Nečas defiende su postura. Está claro que algunos en el Partido Cívico Democrático querrán interpretarlo como un enfrentamiento personal. Pero no es así. Yo aprecio mucho la cooperación con Bohemia Central y cuento ahí con una serie de buenos colaboradores, aseguró Nečas. La destitución de Fuxa fue, para la mayoría de los miembros del Partido Cívico Democrático, una sorpresa. Uno de sus miembros sostiene que Fuxa era un lobista y seguía sus intereses privados. Esta primavera fue criticado por varias empresas madereras y por la organización ecologista Arco Iris a raíz del concurso público sobre la explotación maderera en los bosques que administra la empresa estatal Bosques de la República Checa. Los gitanos quieren fundar un partido político para defender sus intereses. Cansados de que otros sean los que decidan sobre su futuro, los activistas gitanos decidieron irrumpir en la política checa y anunciaron que registrarán un partido a nivel comunal. Los detalles con Freddy Valverde.
Los gitanos dijeron basta ya. Desde hace unos tres meses, los habitantes de Bohemia del Norte organizan todos los fines de semana marchas de protesta contra los gitanos del lugar. Activistas gitanos informaron que registrarán ante el Ministerio del Interior todavía este año el partido Adai.cz, que significa Aquí Estamos. Uno de los promotores del partido, el activista Chenye Grujicka, está convencido de que con el surgimiento de una formación propia, los gitanos tendrán la posibilidad de defender mejor sus intereses. El sociólogo Iván Gabal sostiene que la inclusión de los gitanos en la política ayudará a reducir la tensión étnica en la sociedad, y esto será de beneficio para los bandos enfrentados. La estrategia de los gitanos es penetrar primero a nivel comunal y poco a poco lograr espacio y capital político que les ayude a ocupar escaños parlamentarios. Una vez establecidos en la política, los representantes gitanos pueden ser nominados por los partidos tradicionales, sostiene Gabal, quien recuerda que en el pasado el Partido Cívico Democrático tuvo en sus filas a varios gitanos. Miroslav Kotlar, activista de la ciudad de Liberec, donde no se han registrado problemas, reconoció que un partido es indispensable y adelantó que políticamente están más cerca del opositor Partido Socialdemócrata que de las formaciones oficialistas. Los estudios más recientes detallan que en la República Checa viven más de 190.000 gitanos. Esto significa que a nivel comunal sus votos pueden ser decisivos. De acuerdo con investigaciones del sociólogo Gabal, los gitanos con cierto grado de educación, trabajo fijo y que mandan a sus hijos a la escuela suelen votar por alguno de los partidos tradicionales, mientras que la mayoría restante no acude a las urnas. A partir del momento en que los candidatos a los gobiernos locales sean gitanos, la participación en las elecciones aumentará significativamente. Se desprende del estudio que subraya que esto ofrece grandes esperanzas de éxito al futuro partido. Los activistas gitanos sostienen que la creación de una formación política es la última posibilidad de hacer algo para reducir la tensión con el resto de la población. Se trata de un proyecto a largo plazo en el que tendrán que superar una serie de dificultades, porque entre los gitanos también existe rivalidad, por ejemplo, entre los gitanos checos, eslovacos y húngaros dispersos por el país.
El Centro Checo en Madrid organiza una serie de programas para dar a conocer la obra literaria y teatral de Václav Havel al público español. Estas actividades se efectúan con motivo del 75 cumpleaños del expresidente checo, quien es conocido también como dramaturgo y escritor y gran defensor de los derechos humanos. Más información con Ivana Vonderková.
Václav Havel, quien cumple 75 años este miércoles, es apreciado en todo el mundo como símbolo de la lucha por la libertad y la democracia y por ser un firme defensor de los derechos humanos en Bielorrusia, Birmania, Corea del Norte y especialmente en Cuba. Sin embargo, no todos conocen la obra literaria de Havel, a pesar de que a esta actividad ha dedicado gran parte de su vida. El Centro Checo en Madrid aprovechó el aniversario 75 de Havel para dar a conocer las dos caras del expresidente checo, según recalca su directora Viera Zátopková.
El Centro Checo está trabajando para dar a conocer un poco más en España la obra y la trayectoria humana y política de Václav Havel. Dentro de una programación amplia, hemos preparado obras teatrales de Havel en importantes teatros de Madrid. Además, dentro del ciclo Bohemia Express, que presentamos en el Café del Libro de los cineastas Hermanos Trueba en Madrid, vamos a dedicar todo un programa destinado a conocer la personalidad de Václav Havel con lecturas de su obra y la proyección de Ciudadano Havel.
Viera Zátopková cree que los programas ofrecidos hasta el presente sobre Havel han tenido muy buena acogida entre los españoles.
La acogida es unánime, magnífica en general, y lo bueno es que no suelen quedarse en un simple conocimiento de la obra. Es curioso cómo en España, al menos, cuando un espectador sale de ver una obra de Havel, quiere conocer más de su vida y pronto se siente fascinado por su trabajo en busca de la libertad, la justicia. Finalmente se descubre a un personaje lleno de vigor y se piensa aquello de que la historia, la buena historia, está hecha de personas infatigables y con las ideas muy claras, personas comprometidas con su destino y el destino de muchas más personas.
La directora del Centro Checo en Madrid, Viera Zátopková, considera que los españoles conciben a Václav Havel como un ejemplo a seguir en los difíciles momentos por los que atraviesa España y el resto del mundo, fruto de la crisis económica.
En estos momentos difíciles en que tanto se cuestiona en España al mundo política en general, la imagen de políticos como Havel devuelve la creencia en personas clarividentes y tan llenas de virtudes. Unas ideas centrales que, en ocasiones, le llevaron a muchos padecimientos personales. Eso también se valora, una vida llena de sacrificios y de pesares que al final es conocida y reconocida. Havel es querido, pero estoy segura que pronto va a ser mucho más querido en España.
Junto con el Centro Checo en Madrid, también las demás instituciones culturales checas en otros 12 países presentan la obra de Václav Havel como un homenaje a una de las más destacadas personalidades de la historia moderna checa.
La sorpresiva destitución del ministro de Agricultura, la baja calidad de la comida en los hospitales del país y las sensaciones de los futbolistas checos ante su partido contra España por la clasificación para la Eurocopa 2012. Estos son algunos de los temas que trata la prensa checa de este miércoles, que les ofrecen Ivana Vonderková y Daniel Ordóñez.
La destitución exprés del ya exministro de Agricultura, Iván Fuxa, es el tema del día en la prensa nacional. Cese en tres minutos, titula Lido Benovini. ¿Era Fuxa poco activo o simplemente pertenecía a la otra ala del Partido Cívico Democrático que lidera el primer ministro Peter Mechas? Se pregunta.
¿Qué sucede cuando de forma inesperada se es invitado a debatir con el primer ministro y a los 15 minutos este sale en dirección al castillo para hablar con el presidente? Fuxa ya lo sabe, escribe Mlada Frontarnés.
El mismo diario especula con que el recambio de Fuxa podría ser Peter Bendel, considerado leal a Mechas, como demostró el mismo martes con su defensa de la decisión del primer ministro.
En su contra está, sin embargo, el poco favor que previsiblemente gozará de parte del presidente Václav Klaus desde que Bendel apoyó al anterior líder cívico-demócrata Mirek Topolánek.
El 40% de los pacientes ingresados en hospitales del país sufre malnutrición, abre en portada Lido Benovini. Según expertos, la mala alimentación empeora el estado de los pacientes y el tratamiento se encarece para el Estado.
Cuando las estancias en el hospital son de larga duración, la mala nutrición afecta hasta el 60% de los pacientes, siendo las personas mayores, los pacientes de oncología y los niños los más afectados, según Luboš Sobotka, presidente de la Asociación Checa de Nutrición Clínica, que ha hecho el estudio.
La culpa de estos malos datos no está en la calidad de los productos, sino en que las dietas no se adaptan a las necesidades de los pacientes. Por esta razón, en casos extremos, un enfermo puede llegar a perder incluso medio kilo diario de tejido muscular, explica la nutricionista Tamara Starnovska al diario. Incluso la muerte es otra de las consecuencias que pueden derivarse de la mala nutrición en personas ya de por sí muy enfermas.
En la lista publicada por Lido Benovini, varios hospitales de Praga y Brno quedan en los últimos lugares. Las tres peores notas se las llevan centros de la capital, el Hospital Tomayer, Bulovka y el General Universitario de Praga.
En el otro extremo de la lista, los que mejor cuidan la alimentación son el de Nagomolce, en Praga los de Olomouc y Hradec Králové.
El delantero del Nuremberg y de la selección checa Tomáš Pegard habla en Pravo sobre el partido que les enfrentará este viernes contra España en Praga, dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2012.
Los actuales campeones del mundo y del continente están clasificados para el torneo al haberse asegurado ya la primera posición en el grupo. La República Checa depende de sí misma para obtener la segunda plaza que les permita jugar la repesca.
A pesar de la poca presión que hay sobre los españoles, estos son siempre favoritos, advierte Pegard. Él ya se ha enfrentado a España en dos ocasiones con las selecciones sub-20 y sub-21.
Especial impresión le provocó por entonces el defensa barcelonista Gerard Piqué. Recuerdo que en los corners y saques de falta le vigilábamos entre tres, pero no servía de nada, siempre lograba cabecear por encima nuestra.
Y así concluye el resumen de la prensa checa de este miércoles. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama Checo.
Una exposición que presenta a los más destacados inventores checos y sus inventos se puede visitar en el Museo Nacional de Praga. Además, la República Checa introducirá medidas para prevenir los daños millonarios causados en el país por los castores. Estos son los temas que abordaremos en la presente edición de Panorama Checo que les ofrecerán Ivana Vonderkova y Daniel Ordóñez.
La lámpara de arco, la hélice de los barcos, la turbina Kaplan o las lentillas son algunos de los inventos checos que se abrieron camino para el mundo entero. Estos descubrimientos y sus inventores los presenta una exposición instalada actualmente en el nuevo edificio del Museo Nacional de Praga, situado en uno de los extremos de la Plaza Venceslao.
Uno de los artefactos de mayor tamaño presentes en la muestra es un prototipo del coche trineo Tatra, construido en el año 1942 por orden de los nazis en la fábrica Tatra de la ciudad morava de Kopřivnice. El autor del modelo contemporáneo de este coche militar es Vítězslav Hiner, restaurador y técnico de la empresa Ecora.
Vypadají hodně podobně jako Tatra 87 nebo Tatra Plán.
El coche trineo se asemejaba en su aspecto al automóvil Tatra 87, pero no tenía ruedas, sino que estaba situado sobre cuatro trineos. Pesaba 1.500 kilos y alcanzaba una velocidad de 80 kilómetros por hora. Según datos históricos, las Fuerzas Armadas nazis mandaron a construir este vehículo pensando que podrían aprovecharlo al invadir Rusia para poder viajar mejor en las difíciles condiciones del invierno ruso. Pero cuando el vehículo fue terminado, las tropas de Hitler ya estaban sufriendo grandes derrotas en Rusia e iban siendo obligadas a empezar a retirarse de esos territorios.
El único coche trineo que fue fabricado en Koprivnice se encuentra instalado actualmente en el Museo de Automóviles adjunto a la fábrica local. El prototipo de este vehículo, que actualmente se expone en Praga, le llevó a Vítězslav Hiner unos 3 años de intenso trabajo.
Pero la exposición de la capital checa ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer muchas más cosas, según afirma Pavel Doucha, director del Departamento de Historia del Museo Nacional de Praga.
La exposición incluye los más famosos descubrimientos checos y aportaciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología mundiales. Está aquí la hélice para barcos de Josef Ressel, la lámpara de arco de František Křižík de finales del siglo XIX que permitía conservar la luz durante más tiempo, el arado de vertedero de los primos Václav y František Veverka, el polarógrafo de Jaroslav Hejrovský, así como las lentillas de mediados del siglo XX, invento de Otto Wichterle. También se exponen artefactos que no han encontrado aprovechamiento y fueron olvidados.
Los visitantes de la muestra pueden apreciar asimismo diversas innovaciones curiosas de los checos, como una bolsa de compras de redecilla, un recipiente eléctrico para asar y otras cosas.
En total figuran en la muestra unos 200 objetos utilizados en medicina, en el sector tecnológico, en química, agricultura y la imprenta. El visitante llega a enterarse además de la vida y obra de unas 200 personalidades nacionales que ayudaron al desarrollo y le aseguraron respeto a su país.
Así, por ejemplo, la vacuna descubierta por el médico checo Karel Raška ayudó a erradicar la viruela en el mundo.
La muestra Los inventos y sus inventores en el Museo Nacional de Praga es interactiva, o sea que los propios visitantes pueden intentar experimentar y convertirse por unos momentos en hombres de ciencia. La exposición se prolongará hasta finales de abril de 2012.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes el espacio Panorama Checo.
Decenas de árboles derrumbados o roídos y pequeños embalses en riachuelos que los convierten en lagunas que inundan los terrenos agrícolas. Este es el resultado de la actividad de los castores, que han proliferado especialmente en Moravia y en la meseta checo-morava, causando enormes daños materiales en la naturaleza y la agricultura.
Las autoridades regionales checas decidieron declarar la guerra a los castores europeos, pero en vista de que se trata de una especie protegida, en la práctica solo pueden aplicar medidas de protección de los árboles junto a los ríos y estanques donde se ha asentado el animal y reforzar las represas naturales y artificiales. Contra el propio animal no pueden hacer nada.
Hace unos 5 años había en Chequia solo unos cuantos centenares de ejemplares de castor europeo y se temía que este animal se extinguiría en el país. Por su paulatina desaparición fue reintroducido artificialmente a comienzos de los años 90.
Pero pasó lo que nadie esperaba. El castor se adaptó y se reprodujo de tal manera que actualmente su número supera los 3.000 y causa dolores de cabeza a los habitantes de varias regiones del país.
Semejante experiencia con los castores la tienen en otros países, como Hungría, España, Italia y Portugal, hacia donde el animal también fue reintroducido artificialmente. Los expertos suponen que ha sido traído desde Alemania y Austria.
Cerca de la ciudad de Hodonín, en el sur de Moravia, un castor atacó a un hombre y le causó heridas en ambos brazos. Los habitantes locales temen que pueda atacar a otras personas, incluso a niños.
Durante un solo año, los castores llegan a tumbar decenas de árboles. Durante una sola noche son capaces de derribar un árbol de más de 50 años de antigüedad, con un tronco de gran diámetro.
Los especialistas indican que el animal, que se consideraba casi extinguido en muchas partes de Europa, se adaptó muy bien a los cambios en la naturaleza causados por el hombre.
No obstante, empezó a reproducirse rápidamente y pronto comenzó a dañar los diques y las orillas de ríos y estanques. Se come los peces en los criaderos, destruye jardines y campos y provoca su inundación al producir embalses en los ríos, recordó Ivana Holáskova, administradora del área del Palacio de Lednice en Moravia del Sur.
Todas las medidas recomendadas por el Departamento de Protección de la Naturaleza local para defendernos contra los castores no han surtido efecto hasta el presente, y el número de estos animales sigue incrementándose.
Los daños causados por los castores en el sur de Moravia ascendieron el año pasado a 285.000 euros y en el norte de Moravia a unos 100.000 euros. Algunos guardabosques proponen permitir la caza de un determinado número de estos animales. No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente rechaza esa eventualidad, como recalcó su portavoz Mijaela Jendeková.
El castor europeo es una especie protegida por la Directiva de la Unión Europea relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En ningún caso es posible permitir que sea incluido entre los animales de caza.
Una colonia de castores se asentó también junto al estanque Polovets, situado cerca de la localidad de Mierzin, en la meseta checo-morava. La alcaldía pidió permiso a las autoridades estatales para poder atrapar y trasladar a estos animales a otro lugar, ya que ponen en peligro la salud de los habitantes locales, según dijo el alcalde Irri Servit.
Los castores cortan los troncos de los árboles que refuerzan la orilla del estanque y el dique local. Además, a causa de las madrigueras que hacen en la orilla, varios habitantes locales se han caído ya en las aguas del estanque al pisar la tierra socavada. Tuvimos que hacer incluso una barrera de protección alrededor de los abedules junto al estanque. A pesar de que los especialistas aseguran que este árbol a los castores no les gusta, parece que aquí los abedules tienen un sabor especial que atrae a ese animal.
Los castores devastaron igualmente el bosque local, ya que derrumbaron un sinnúmero de abetos. Además, los árboles roídos amenazan con caer sobre el techo de alguna de las viviendas locales.
En vista de la gravedad de la situación, las instituciones estatales aprobaron levantar en las zonas más afectadas por el castor europeo barreras especiales, medida que costará centenares de miles de euros.
Parte de los gastos será financiada de los fondos de la Unión Europea, pero, según afirman los zoólogos, no es seguro que estas medidas surtan el efecto deseado, ya que son pocos los obstáculos que el castor no sea capaz de superar.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Que pasen un buen día y hasta la próxima.